Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
América Latina se encuentra a un paso de desaparecer como un actor en el tablero mundial. El no resolver los problemas estructurales equivale a suicidarse, siendo el reto principal destronar a las oligarquías locales, que bajo la tutela de Estados Unidos mandan a la región directamente al infierno económico. Y es que no van a permitir nunca que se deshaga de la maldición de las materias primas, pasando a ser una potencia científico-técnica, algo indispensable para no quedarse fuera en el futuro.
Lo dijo a Radio Sputnik Augusto Zamora, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien entrevistamos en ocasión con su nuevo libro Malditos Libertadores. Una obra que, analizando la labor de libertadores como Simón Bolívar, pasando por dictadores como Pinochet, hasta dirigentes políticos como Jair Bolsonaro, intenta responder a la pregunta sobre por qué, después de más de 200 años de su independencia de España, Latinoamérica es una de las regiones más atrasadas del mundo.
Les invitamos a escuchar la entrevista con el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, Augusto Zamora, autor del libro Malditos Libertadores.
Hay una historiografía oficial en América Latina que desvirtúa completamente la verdad histórica y no sirve más que para tapar el fracaso que significó la independencia para todos los países sin excepción y tapar también las barbaridades perpetradas por las oligarquías nacionales en contra de sus propios países y que es la causa de la situación que se vive desde la independencia hasta el presente.
Usted dice que la independencia de América Latina de España resultó ser un fracaso. ¿Sí se puede decirlo? Porque yo imagino que para mucha gente ahí en América Latina eso sería motivo para ofenderse incluso.
Si en América Latina los pueblos quieren cambiar su destino, tienen que conocer su historia y las causas del fracaso de los países. Y en la investigación que yo casi 3 décadas realizando, las causas de ese fracaso me llevan de manera inevitable a los orígenes, que son las guerras de independencia. Y a partir de ahí se concatenan un desastre tras otro, que es lo que determina el subdesarrollo, el atraso, el aislamiento y la entrega de los países al Imperio Británico en el siglo XIX y a Estados Unidos en el siglo XX y hasta el presente.
Señor Zamora, ¿sabe? Cuando usted dice sobre el fracaso de la independencia de América Latina, usted quiere decir que lograron independizarse, pero no lograron aprovechar su independencia.
No, yo lo que digo es que no hubo una independencia real. Se cambió el dominio español por el dominio británico y fue en América Latina donde se inventó el neocolonialismo, porque se estableció una alianza entre las oligarquías nacionales y el Imperio Británico, en virtud de la cual las oligarquías permitían que Gran Bretaña saqueara los países a cambio de que Gran Bretaña apoyara a las oligarquías a mantenerse en el poder. Con el avance de Estados Unidos, el sistema ya está tan instalado que la sustitución de Gran Bretaña por Estados Unidos se hace sin ningún trauma, ni siquiera hay que cambiar de idioma. Simplemente los oligarcas dejan de enviar a sus hijos a Londres o París y los envían a Estados Unidos.
Resulta entonces que España resultó ser el primer imperio en dominar América Latina, pero resulta que esa dominación nunca terminó en el sentido de que luego pasó a ser América Latina dominada por el Reino Unido y luego por Estados Unidos. Y siempre fue dominada, entonces resulta que América Latina.
Sí, la oligarquía en realidad, por eso es que yo tengo un capítulo en el que pregunto a quién liberaron los libertadores, porque no liberaron a los indígenas, no liberaron a los negros, no liberaron a los campesinos, a los peones, se liberaron ellos de la tutela de España para pasar a la tutela de Gran Bretaña, pero los pueblos siguieron incluso peor que antes, sobre todo los pueblos indígenas que fueron el gran botín de las oligarquías y que sufrieron un trato incluso peor al que tenían en la colonia.
Pero cuando se dice que pasaron a la tutela del Reino Unido luego de Estados Unidos, ¿lo hicieron con intención o no perseguían, así diríamos, esa intención, sino que quisieron liberarse de España sin saber que luego pasarán a ser dominados por otras potencias?
No, en absoluto. Ellos querían servir a los intereses británicos. Algunos de ellos eran incluso agentes británicos y los llamados libertadores fueron organizados en logias masónicas británicas para servir a los intereses británicos. Hay documentos suficientes que prueban esta complicidad de raíz e incluso la corruptela que se dio entre las élites durante la guerra misma de independencia y que determinó uno de los mayores desastres que produjo la independencia, que fue el endeudamiento de los países con préstamos británicos a intereses onerosos que llevaron la ruina a prácticamente todos ellos.
Y cuando usted habla sobre libertadores, yo entendí que se trata hasta de Simón Bolívar, por ejemplo. ¿Eso sí, se podría decirlo?
Están dichos todos, Bolívar, Bernardo Higgins, José de San Martín, todos ellos pasaron por las oficinas del Foreign Office británico, recibieron dinero, armas, apoyo logístico de Gran Bretaña. Bolívar llegó incluso a pedir la intervención de las potencias europeas contra España y aquello fue una actitud que podríamos llamar de muchas maneras menos precisamente patriótica.
Pero en cualquier caso, yo vuelvo a la cosa que quisiera decirle, que yo creo que hacer un planteamiento así, yo entiendo que en Venezuela eso podría, por ejemplo, si hablamos sobre Simón Bolívar, ofender a muchas personas. Pero usted dice que no hay que ofenderse, sino que hay que asumir las realidades y a partir de ahí desarrollar estrategias. ¿Yo entendí bien su postura?
Claro, porque es que, a ver, no se trata de un libro para denigrar a nadie. Es un libro de una investigación histórica muy rigurosa. Lo que yo no hago es caer en mitologías, en ocultar tanto las cosas que se dieron que se llegue a ocultar las raíces profundas del subdesarrollo y del por qué ese subdesarrollo. Y yo lo que invito es a una reflexión para recobrar la historia real, entender las causas profundas de nuestro subdesarrollo para poder combatirlo. Es un poco como cuando vamos al médico, queremos que averigüe exactamente qué enfermedad tenemos, porque si no la averigua no podrá curarnos esa enfermedad. Uh-huh. Es un método que sigue, digamos, esa regla médica.
Augusto,
que uno no busca que el médico nos diga que estamos guapos, que estamos sanos, sabiendo que no lo estamos, sino que nos diga la verdad y a partir de esa verdad poder nosotros curarnos del mal que padecemos.
Yo entonces le preguntaría sobre de qué enfermedad se trata. Bien, usted ha dicho que la enfermedad es la dependencia de las oligarquías latinoamericanas de Estados Unidos.
En el presente de Estados Unidos, en el siglo XIX del Imperio Británico. Lo que yo quiero marcar es que no hubo tal independencia. Realmente el precio que se pagó para poner fin al dominio de la corona española fue entregar los países al Imperio Británico. Y a partir de ahí, todo en América Latina fue de mal en peor.
Y mi pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿podría explicar por qué fue esto tan malo para América Latina? Yo entiendo que le puede parecer un poco obvio la pregunta, no obstante.
Porque simplemente no se desarrolló nunca un Estado Nacional, no se desarrolló nunca, ni hubo una preocupación por el desarrollo de los países, por mejorar la situación de la gente. Simplemente las oligarquías pasaron a administrar los países como si fueran de su propiedad, como si fueran sus fincas, y permitieron que los británicos arrasaran con la economía de cada país, de manera que la pobreza se convirtió ya en un mal crónico estructural y se crearon países con sociedades profundamente desiguales que nunca pudieron funcionar realmente, que llevaron a los países a interminables guerras civiles, a guerras promovidas por el Imperio Británico para beneficio de sus empresas. Es decir, un desastre tras otro, que es lo que determinó que América Latina quedara descolgada del mundo.
Augusto, y usted habla sobre esas consecuencias desastrosas y yo entiendo que eso todo es fruto de que los que dominaron en realidad América Latina, ellos solamente estaban interesados en sus recursos, en la mano de obra barata. Solamente eso les interesaba en esa región. ¿Se puede decirlo o qué le parece?
Es que, digamos, las oligarquías a las que pertenecían los libertadores, que eran todos terratenientes, millonarios, hacendados, no pensaron nunca en la independencia como la pensaron, por ejemplo, los independentistas de Estados Unidos para crear países que funcionaran. Querían sacar a España y punto. No había programa de gobierno, no había una voluntad de introducir reformas y ampliar el futuro de los países, y su escaso patriotismo, su falta, mejor dicho, de patriotismo era tal que no tuvieron ningún problema en entregar la economía al manejo completo del Imperio Británico. A tal punto, por ejemplo, que mientras en Estados Unidos la clase gobernante se preocupó, por ejemplo, de dotar al país de una flota mercante que le permitiera a ellos comerciar de manera autónoma, en América Latina todos los países, sin excepción, renunciaron o destruyeron los astilleros que existían en la época de la colonia y pasaron a entregar todo el comercio a la flota británica. Todo lo que entraba y salía de nuestros países tenía que hacerse en barco británico, lo que determinó que Gran Bretaña dictaminaba, decidiera e impusiera sus reglas a todos los niveles. Aquello fue una catástrofe económica y comercial general para los países.
Estimados oyentes, hacemos una pausa y volvemos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, Augusto Zamora, autor del libro Malditos Libertadores.
Augusto, y si hoy quien domina las oligarquías latinoamericanas es Estados Unidos, entonces, para Estados Unidos, América Latina, ¿qué es?
Lo que ha sido desde el principio del siglo XX, un mercado para sus exportaciones, una fuente de materias primas, y un área a la que recurrir para extraer recursos en su esfuerzo por ser y mantenerse como potencia mundial. A ellos nunca les ha interesado América Latina para otra cosa.
Es decir, que esto fue desde el principio, esto es lo que tiene mucha actualidad hoy.
Es lo mismo, si es lo mismo que quería el Imperio Británico, lo mismo que quería Estados Unidos a principios del siglo XX y lo mismo que sigue queriendo ahora. Y el problema terrible es que esa complicidad entre las oligarquías nacionales y el imperio ahora Estados Unidos sigue existiendo como tal, como se vio en el golpe de Estado en Bolivia, como se ve en Venezuela con la oposición siendo títere de las decisiones de Washington, o como lo podemos ver en Nicaragua con los opositores desfilando por Washington o haciendo cola para que los vea el secretario Pompeo y les dé sus bendiciones. Y es una cuestión patética que se viene repitiendo desde el siglo XIX.
Resulta que América Latina nunca logró en realidad una soberanía, nunca logró una independencia. Primero España, luego el Reino Unido, ahora Estados Unidos. Y esta es la enfermedad que usted constata y diagnostica.
Esa es una. El libro es de 300 y tantas páginas y toco aspectos claves como por qué en América Latina no hay un buen sistema universitario, a pesar de que ahí España fundó las universidades más antiguas del continente. ¿Por qué América Latina está fuera del desarrollo científico-técnico? Todo eso lo explico, porque todo eso forma parte del mismo proceso que se genera en la independencia cuando las oligarquías abandonan los países a la voracidad británica y se dedican ellos simplemente a acaparar la riqueza de los países para su propio consumo y vanidad, mientras la vasta mayoría de las poblaciones permanecen analfabetas y al margen de toda realidad y desarrollo científico, técnico, educativo, cultural, etcétera.
Entonces, hay muchas enfermedades, pero yo entiendo que una de las principales es la que yo mencioné, y otras enfermedades son producto de esta enfermedad, así diríamos. ¿Se puede decirlo?
Sería una manera de simplificarlo, pero no explicaría realmente todo lo que yo quiero.
Sí. No, yo entiendo. Realmente el libro es muy grande, por lo tanto me doy cuenta de que es imposible realmente en pocas palabras explicarlo. Pero en cualquier caso, yo creo que resulta que su libro detecta y diagnostica claramente los problemas y los retos que tiene América Latina. La pregunta es si es capaz América Latina de abordar, afrontar estos retos que usted menciona.
Bueno, si no los aborda, quedará fuera más de lo que está ya. Porque lo cierto es que el desarrollo científico-técnico acelera los procesos de desarrollo de las sociedades en todos los sentidos y crea y determina una nueva forma de comercio, de economía, etcétera. Y si nuestros países no logran resolver esos problemas estructurales de raíz que vienen arrastrando desde la independencia, serán cada vez menos relevantes en la economía mundial hasta llegar a un punto en el que puedan simplemente desaparecer.
Augusto, ¿qué le parece y esos contactos que, por ejemplo, se están construyendo con países como Rusia y con China, que se están construyendo desde América Latina, ¿son pasos positivos ubicarlos bien en el contexto en el que hablamos o tiene poco que ver si seguimos con el tema?
Son pasos positivos. Yo una de las cosas que señalo es que en el mundo multipolar en el que vivimos, América Latina tiene por vez primera, desde la independencia, la posibilidad de escoger mercados, como demuestra el creciente papel de China en las economías de Brasil, de Chile, de Argentina, Costa Rica, Panamá. También la mayor presencia de Rusia otorga niveles de autonomía que antes no existían, pero existe el mismo problema en el sentido de que los países siguen siendo exportadores de materias primas. Es decir, no se cambia la matriz del subdesarrollo ni se enfoca la economía desde una perspectiva que esté acorde con las reglas nuevas que están surgiendo en este siglo XXI.
Y lo siento, justamente quisiera preguntarle qué significa eso.
Significa que, mira, han sido economías exportadoras de materias primas en el siglo XIX, lo fueron en el siglo XX, lo siguen siendo en el siglo XXI, pero las nuevas fuentes de riqueza de los países, lo que va a determinar la economía de las décadas futuras, es el desarrollo científico-técnico. Y mientras nuestros países no se incorporen a ese proceso, seguirán siendo simples productores de bienes baratos, con un escaso valor agregado, con lo cual nunca dispondrán de fondos para poder generar procesos de desarrollo.
Pero yo creo que mientras que estén gobernados esos países con las oligarquías dependientes de Estados Unidos, resulta que este camino está cerrado, así diríamos.
Pero eso es lo que yo planteo, es decir, es que tenemos que entender que hay que destronar a las oligarquías, que son ellas o los países. Que mientras ellas no sean desalojadas efectivamente del poder, los países latinoamericanos no tendrán futuro.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.
Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.